ojos atentos.
Atentos.
Un recorrido por los caminos de la plástica.
Se inauguró esta semana en el Museo Gurbich una muestra que, sin lugar a dudas, se va a transformar en una de las más importantes del año, por lo que significa desde el punto de vista simbólico los nombres de estas tres pintoras que transitan por un universo no solo de lo que significa su propuesta como artistas, como pintoras, sino que, como dice el texto de la periodista Julieta Rudich, tres pintoras, tres amigas, tres migrantes, tres mujeres nacidas en tiempos en que se prestaba poca atención a la visión desde la perspectiva femenina. Así que hoy vamos a conocer justamente a un par de ellas, porque en definitiva es importante conocer lo que significa que estos tres nombres que están presentes en el Museo Gurbich. Las tres pintoras, Eva Olivetti, Linda Cohen, Angelina de la Quintana, tres nombres que, sin lugar a dudas, además transmiten una época o provienen de una época que inició Joaquín Torres García, y ellas de alguna manera son continuadoras de esa escuela. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, bien, encantada de estar aquí contigo.
Es un gusto recibirlas.
Para mí también estar esta vez.
¿Qué significa el juntar estos conceptos de amigas, migrantes, una generación? ¿Qué las une a ustedes, más allá de esto que dice Julieta en el texto que acabo de decir?
Bueno, somos amigas, muy amigas éramos de Eva Olivetti, uh-huh, a la que queremos homenajear con esta exposición porque ella ya no está. Uh-huh. Y además tiene una obra importantísima que no hay que dejar de ver. Uh-huh. Se ha visto cuando ella vivía, pero hay que seguirla viendo, ¿no? Uh-huh. Y es una oportunidad para que esté nuevamente presente en, uh-huh, este medio.
Claro. Sí. ¿Y esa amistad cómo empezó, Linda?
Éramos compañeras. Justamente es muy importante para nosotros un poco revivir esos momentos. Estar en el taller Torres fue un gran privilegio. Uh-huh. Y hoy en día Torres García está en el aire, en todo lugar, en el Uruguay, forma parte ya del folclore local. Uh-huh. Y tuvo épocas de gran problemas porque lo combatían, uh-huh, tuvo épocas de gran gloria, y ahora está en una época donde está muy discutido. Y no sé si todo el mundo se da cuenta de la real importancia, hasta internacional, de lo que ha sido. Uh-huh. Y nosotros vivimos esa época, no desde el principio, capaz un poco tardíamente, pero tuvimos la suerte de sí estar en el taller.
¿Ustedes eran conscientes cuando estaban en el taller Torres García, la escuela que él comenzó y que, bueno, además continuaron sus hijos y alumnos directos de Torres? ¿Ustedes eran conscientes en el lugar en el que estaban, o ahora, en perspectiva, viendo lo que ha sido toda esa evolución que ustedes hablan?
Yo no sé qué piensas tú, Angelina, soy muy consciente.
Muy consciente de estar en un medio fantástico. Fantástico. Yo vamos a decir, hasta la adolescencia la pasé en San José, uh-huh, y ahí inicié con un alumno de Torres García, que es Dumas Oroño, que también impartió no solo la enseñanza técnica de la pintura, sino más allá, con todo lo que él también tenía para aportar, que por esa filosofía que había, uh-huh, Torres García había expandido. Y de eso lo participábamos, y sabíamos que en el medio no estaba bien recibido, pero no importa. Porque sabíamos que en el medio decían, eso lo hacen niños. Y entonces nos acostumbramos a trabajar por nosotros mismos sin importarnos del medio, ¿verdad? Uh-huh. Eso.
Sí, sí, sí. No, fue una época privilegiada.
¿Y por qué eligieron por ir a ese taller, por ejemplo?
Bueno, yo hacía mucho tiempo que pintaba, que dibujaba, inclusive últimamente en una retrospectiva tenía obra anterior y posterior, pero era lo máximo que había en el Uruguay. Uh-huh. Era una atracción enorme. Uh-huh. Y tuvimos mucha suerte de poderlo hacer.
¿Era un taller donde la pintura se enseñaba con un método severo?
Sí, severo. Y justamente la gente se extrañaba de que todos pintáramos, cuando se pintaba constructivo, uh-huh, fueran todos tan parecidos. Es que don Joaquín dictó leyes, había un sistema, un método, una teoría, una idea, y eso es lo maravilloso. Uh-huh. Era algo que creo que no se repetía desde el Renacimiento.
Uh-huh. ¿Y esa severidad, Angelina, era respetada, era seguida?
En mi caso, te puedo decir que como yo ya venía de trabajar desde niña, claro, en San José, como que tenía el ambiente que me influenciaba eso, pero yo no recibí esa severidad porque no estuve, cuando yo integré el taller ya no estaba claro, Joaquín Torre García. Y como que me dejaban a trabajar un poco, uh-huh, más libremente, es decir, libremente no, lo que hacía lo corregían y todo, pero no entré en el constructivismo todavía al principio. Más bien, el constructivismo yo, que eso absorbí, lo apliqué en artes aplicadas, en murales, uh-huh, en cerámica, que hice con Coliel, el ceramista que decoraba las cerámicas. Así como cuadro, no lo hacía, ¿no? No entré mucho en esto. Yo trabajaba más lo que veía, los paisajes de la ciudad, uh-huh, paisaje, por supuesto, el entrenamiento con naturalezas muertas y mucho dibujo con el maestro Alpuy, era, uh-huh, un severo dibujo que y era una formación, vamos a decir, todo lo que, uh-huh, y por otro lado seguía trabajando libremente.
Lo menciono especialmente porque seguramente lo conocieron allí mismo en el taller, pero cuando yo fui al taller de Guillermo Fernández, sí, Guillermo siempre mencionaba, digamos, trataba de transmitir, más que enseñar a dibujar o a pintar, enseñar a mirar, ¿no? Como sí, un elemento fundamental, quizás más importante que aprender a dibujar y a pintar.
Bueno,
¿eso se enseñaba a mirar en el taller Torre García?
Sí, al dibujar severamente era mirando. Y Guillermo era muy buen pedagogo, sí, muy bueno, sí, buenísimo.
Sin duda.
Y sí, era eso. Uh-huh. No solo tú para dibujar, sino para esa enseñanza de saber mirar. Después nos posibilitó de mirar un cuadro y mirar más allá del tema, claro, y de esto, ¿no? Esa mirada es muy importante en la formación que, uh-huh, podemos tener como pintores, uh-huh, saber mirar, como tú dices, ¿no?
Sí, yo creo que al estar en el taller se respiraba algo que es difícil de describir. Y no, iba mucho más allá de la regla de oro, de la medida áurea, iba más allá de la paleta. Estaba todo eso, pero además se respiraba una gran seriedad, una gran honestidad en el trabajo, un gran respeto, y había una atmósfera casi religiosa. Y cuando se estaba en el taller, alguien que estaba en el taller difícilmente sacaba una obra mala. Uh-huh. Podía no ser inspirada, podía no ser gran arte, pero era algo correcto siempre. Uh-huh. Y de ahí después todo el mundo alargarse a pintar, uh-huh, libremente, con eso ya mamado, ya metido en uno.
Uh-huh. Y una de las cosas que dice Julieta en este texto es la condición de ustedes de mujeres, en una época que obviamente un lugar de la mujer que no es el mismo de hoy. era quizás era diferente, ir, pintar, hacerse conocer.
Yo no sé, éramos muchas mujeres.
¿Sí?
Sí, muchas. María Cantú, Berta Luisi, Lili Salvo.
Norma Calvete. Sí, Olga Piria, que hacía
Olga
joyas.
Piria, sí. Muchísimas mujeres. Ivo Olivetti entró después, pero éramos muchas mujeres. Pero yo nunca sentí el feminismo, sinceramente.
Uh-huh. Yo no tampoco sentí el problema. En esto, en nuestro ambiente, y uh-huh. Yo como no tenía muchos otros ambientes, cuando me trasladé a Montevideo, y en la Universidad de Arquitectura, a la Facultad de Arquitectura, que estuve estudiando también, la verdad que había compañerismo entre hombres y mujeres, tanto en la facultad como en el taller, yo lo veo.
Totalmente.
Tanto que quedáramos amigos con todo, ¿no?
Uh-huh.
No había competencia también, ¿sabes? No había eso. Lo bueno del taller, por ese ambiente religioso dedicado, no estaba la competencia que yo veo que hay en muchos medios de pintores.
Una uh-huh. vez por mes.
Envidias o competencia. Sí. No había. Incluso no mandábamos a certámenes, porque la gente, el medio rechazaba, los críticos rechazaba totalmente en general a todos. Entonces, las exposiciones eran de todo el taller. Se elegía lo mejor de cada uno. No, ese tema de la mujer, yo tampoco lo sentí, no lo sentí.
Es interesante porque inclusive están llegando mensajes de oyentes que tienen esa información o esa idea de una cosa autoritaria, ¿no? Y ustedes están con una mirada mucho más amable de la imagen que capaz que se tenía del taller Torres García.
Sí,
me parece interesante eso.
Seriedad. Exigencia de respeto y seriedad.
Sí.
No hacer cualquier cosa.
Uh-huh.
Sí.
¿Y qué cosas querían transmitir ustedes? Digo, en el caso tuyo, Linda, por ejemplo, el tema de los antepasados, el concepto ese de las migraciones, ¿un tema que te interesó siempre?
No, decididamente no. Me interesa el momento, me interesa la gente, me interesa los antepasados, pero no los míos.
Uh-huh.
El mundo, la historia, digamos. Claro,
pero has transitado mucho.
¿Cómo?
Has transitado mucho, por eso.
Claro, eso todo cuenta en uh-huh. uno. Pero uno se transforma en un ciudadano del mundo, digamos. Históricamente también.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en tu caso?
Sí, es esto. Yo no. Con temas así, pocas veces he tomado un tema. A veces uh-huh. el tema se me ha metido en los cuadros que ya tenía hecho. Por ejemplo, una vez tenía cuadros, estuve releyendo a José Bergamín,
uh-huh.
y entonces las poesías me inspiró ponerle los estrofas de las poesías a los cuadros que ya tenía. Hice una exposición que se llama Homenaje a José Bergamín, que habíamos conocido, que estuvo acá.
Bueno, ¿cómo los impactó? Porque Guillermo siempre hablaba de la visita de Bergamín.
Y además, lo conocí de adolescente, ya uh-huh. en San José, que vino a dar unas conferencias, y después lo seguimos tratando, ¿no? Y nos introdujo en un mundo que muy interesante. Entonces ahí el tema. Otra vez he tomado temas porque, bueno, voy por balizas y me encantan las ventanas de las cabañas
uh-huh.
que están ahí, que hay en lugar de cortinas hay unos trapos de colgados y todo. Entonces hice un tema de las ventanas,
uh-huh.
pero sin ninguna pretensión de más. Y actualmente, por algunas circunstancias, como es que visitando el Museo de Artes Visuales,
uh-huh.
el cuadro de Barrada me quedó, la fotografía de Amar, lo trabajé un poco en casa de otra manera, cuando uh-huh. me dio por trabajarlo, y ahí surge, ya tenía algo sobre migrantes, había ilustrado una poesía de Cristina Peri Rossi.
Uh-huh. Cristina Peri Rossi.
Sí, y se llama Diario de de Mirante, ¿no es?
Puede ser, sí.
Y otra cosa que había hecho. Y entonces surge una serie ahora sobre el tema del inmigrante actual, que hasta me duele yo misma de no pensar más en esto, de tantas noticias que hay de esto, ¿no? Uh-huh. Y ya te pones insensible. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, esta exposición de actual tiene un poco una imagen, quiero que quede una imagen de hacer consciente esta situación actual,
uh-huh,
¿no?
Dramática. Cuéntame de Eva.
Bueno, Eva fue una mujer extraordinaria. Justamente te iba a decir, ella era alemana de origen, pero era una mujer en el mundo y pintaba como que fuera de otro mundo, porque empezó a pintar directamente, sabía. Era, salía de su alma de una manera casi inconsciente. Ella misma decía que era como que una mano desde arriba la dirigiera. Y sus obras son maravillosas. Uno va descubriendo en ellas algo que le hace bien al alma y al intelecto. Uh-huh. Es extraordinaria.
Sí.
Ella era mujer de mi hermano.
Uh-huh.
Y los dos frecuentaban ambientes de alto, digamos, donde se leía, donde se veía arte, y eso se sentía, yo creo.
Uh-huh. ¿Y qué supone para ustedes esta exposición en el Museo Gurbich, además con el peso de ese nombre también para el propio taller?
Sí, bueno, es lo mejor que nos podía pasar de esta posibilidad, y porque nos sentimos muy ligadas al Museo Gurbich.
Porque, a Gurbich.
¿Eh? A Gurbich mismo, claro.
Y al museo por Gurbich, que por la amistad que tuvimos con él y las enseñanzas que tuvimos de él. Porque en el taller, después que, bueno, yo cuando entré, que ya no estaba Joaquín Torre García, uh-huh, por turnos o por alguna circunstancia, trabajabas con Augusto Torres, con Mato, con Guillermo Fernández, con Alpuy y con Gurbich.
Uh-huh.
Además, Gurbich, como con otros, lo visitábamos en su taller y nos gustaba su vida.
Cerro.
En el cerro, por supuesto.
Porque Gurbich tomó la rienda del taller,
sí,
en cierto momento, y él que dirigía la parte enseñanza,
uh-huh,
con gran libertad. Y él era un hombre muy rico de imágenes, de pensamiento, de vida, de alegría de vida. Y fue una influencia extraordinaria. Y ahora estar en su museo, rodeado por sus cosas, es algo importante.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, claro, porque te transmitía las ganas de pintar, además.
Sí, sí. Pero
intensamente, ¿no?
Sí.
Porque él vivía para la pintura, uh-huh, él vivía para la pintura.
Él murió a 47 años,
uh-huh,
es enorme la obra que ha dejado.
Sí, sí.
Pictóricamente, escultura.
Uh-huh. Sí, claro.
Unas, sí, cerámicas maravillosas.
Exactamente.
Sí.
Se ve que ese entusiasmo era contagiante, porque Guillermo era igual.
Sí. Como que la pintura se vivía a fondo,
uh-huh,
como decir que vivías la pintura como algo fundamental en tu vida.
Yo, uh-huh, creo que su casita del cerro debería ser en algún momento un pequeño museo,
uh-huh,
porque todo era arte.
Sí,
¿verdad?
Sí, uh-huh, todo lo que tocaba él lo transformaba.
Uh-huh. ¿Dónde estaba el taller Torres García?
El taller en el sótano del Ateneo.
Donde está el Teatro Circular hoy.
Sí.
Por último, porque estuvo en otros lugares, uh-huh, estuvo en la calle Constituyente.
Sí. Pero ustedes iban al Ateneo, ahí,
sí,
digamos.
Sí, sí, también.
Lo que hoy es el Teatro Circular, sí, ese mismo lugar es el que era el taller.
Sí, exactamente. Antes estuvo en Constituyente 18, en una casona antigua que yo recuerdo pintábamos de la azotea, con Alpuy sobre todo.
Uh-huh.
Y recordamos mucho a Alpuy, uh-huh, que fue mi primer maestro.
Uh-huh. Y debe haber sido el último que falleció de todos esos,
sí,
profesores con ¿no?
Con una obra muy importante.
Uh-huh. Fue Guillermo en el accidente.
Ahora están por organizar
Guillermo.
Una enorme muestra sobre Alpuy.
Claro.
Creo que se ocupa.
Lo que pasa es que Alpuy tuvo una proyección internacional, haberse radicado fuera, tuvo otra proyección, ¿no?
Porque, claro, expuso en galerías en Nueva York y todo.
Uh-huh. Sí. Y el hecho de estar en el taller Torres García, ¿no se veían tentadas a caer siempre en el constructivismo?
No, nunca lo hicimos nosotras. Sí, lo hicimos, pero esporádicamente,
sí.
Como enseñanza, pero está metido en nosotras.
Uh-huh. Porque dentro de la obra, aunque sea figurativa, no es figurativa total, está construida, que está como claro. El esqueleto de una persona que está oculta.
Uh-huh.
Es el esqueleto de la obra, está construido. Cuando ves una obra que no tiene...
Ya instintivamente uno va a la medida.
Sí.
Que es muy importante.
O sea que siguen teniendo presentes...
Totalmente. Yo, además, doy clases, tengo alumnos y la enseñanza es en base a esto también.
Uh-huh. Sí. Todavía se mantiene.
Es algo que no lo perdés nunca.
Uh-huh.
Podés hacer mil cosas y podés hacerlo con esa base.
Linda, tú empezaste diciendo que Torres García ha tenido distintos momentos en función de la consideración de la gente.
Sí, cierto.
Visto hoy todo lo que se ha dicho, todo lo que se escribe, todo lo que se dice... Todo eso, ¿es justo o es injusto?
Es justo. Es súper justo. Lo que no se puede...
¿Lo bueno y lo malo?
No se de lo puede, malo que dicen.
Lo del autoritarismo, lo de ser rígido. Se dice una cantidad de cosas. Capaz que hay mucha leyenda urbana también. Por eso yo estoy...
Cada artista tiene que tener un camino. Si empieza o tiene un camino o no lo tiene.
Sí, quizás tiene que ver mucho también con el tema de la envidia. También tiene mucho que ver con muchas veces con el reconocimiento. Primero tuvo el reconocimiento en el exterior, Torres, y después acá.
Sí.
Digamos.
Creo Torres que... vendía sus cuadros por 50 pesos.
Uh-huh.
El último creo que se vendió en $1,000,000.
Sí.
Sí.
O más.
Bueno, pero yo cuando te hablaba de la envidia, eso no es en el medio... consumista, sino dentro de los artistas que no...
No, dentro de los artistas. Yo creo que Torres padece el hecho de ser, o todas esas cosas que se dicen, el hecho de la cosa aldeana que tiene el Uruguay. Hay mucho de eso.
En todos lados, ¿eh?
No, por supuesto, no, pero estamos hablando de eso.
En todos lados hay... pero más bien yo lo que te decía que... Dentro del taller no había esa envidia, ¿entendés?
Uh-huh. Sí,
fuera,
sí.
No. Fuera era considerado no apreciado, vamos a decir, porque hasta que no viene de arriba que lo aprecian, mucha gente es como que es clásico, lo que ya está aceptado lo aceptan.
Uh-huh.
Pero es otra, es vamos a decir, los que no tienen su propia confianza en su sensibilidad.
Uh-huh.
Hay gente que ve, que va por sí mismo y ve... Y reconoce lo que es.
Uh-huh.
Yo tengo experiencia hasta... Me encanta poner un niño porque un niño a veces te dice la verdad. sin ninguna teoría, sin ninguna envidia ni nada, ¿no?
Bien. ¿Qué les gustaría que se llevaran los oyentes que vayan a la exposición al Museo Gurbich luego de ver la muestra, que se llevaran, que conocieran de ustedes cuando salieran?
Ojalá que salgan contentos, ojalá que les guste lo que hacemos, pero además que vuelvan al museo, que vuelvan a ver la obra de Gurbich, que realmente es estupenda. Y de allí, ¿por qué no cruzar al museo de Don Joaquín en la calle Sarandí, que no sé si se visita suficientemente? Y saber... que los puso en el mapa mundial, porque la Escuela del Sur es realmente muy considerada justamente.
Uh-huh. Bueno, a tal punto que parte de los motivos por los cuales viene la exposición de Picasso ahora el 29 de marzo al Museo de Artes Visuales tiene que ver con el esporádico pero importante contacto que tuvo la obra de Torres García con Picasso, en la juventud de Picasso. Uno de esos motivos es ese. Sí. Así que, bueno, en su momento...
Muy válido.
¿Y qué te parece? Claro que sí.
Yo te quería decir, contestando la pregunta que le habías hecho a Linda, yo quiero... Si tiene valor la obra de arte para mí, cuando veo una obra de arte que después me abre la visión de otra manera en esa dirección. Uh-huh. Yo he puesto ya el ejemplo de Eva Olivetti mismo, ¿no? Esos paisajes, esto, yo digo, ah, acá estoy con un paisaje en la naturaleza de uh-huh. Eva. Y si te hace ver, una obra de arte te hace ver mejor, no otra obra de arte, sino por ti mismo, el efecto que dio esa obra en tu entorno. Mm.
Acá un oyente me pone, era fantástica la inocencia de la pintura de Eva Olivetti.
Sí. Era tan verdadera, tan auténtica, ¿no?
Sí.
Y tan profunda por eso mismo.
Uh-huh.
Sí. Sí.
Y tanto que cuando ella estaba más débil, si vieras los arbolitos que pintaba, parecían retratos de ella.
Una vez, ¿no?, me dijo Jorge Páez, dijo... Uh-huh. Es muy lindo cuando uno empieza a decir los árboles de Eva.
Exacto.
Claro. Las lunas de cúneo.
Es eso. Claro. Sí, sí.
Sí, un sello de identidad.
Sí. Sí, eso es bueno
cuando... Y eso de la plaza de Eva es cierto. Uh-huh. Uno lo ve constantemente, hubo un arbolito de Eva.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Bien, la exposición está abierta en el Museo Gurbich, en Sarandí e Ituzaingó, de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 11 a 17 horas. Linda Cohen, Angelina de la Quintana, ha sido un privilegio tenerlas aquí en el programa.
Y muchas gracias por tu...
Por favor,
atención,
que pasen muy bien.
Adiós.